Buen lunes para todos. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Gios, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Empezamos por la política, empezamos por el Frente Amplio, en particular por Asamblea Uruguay, que reafirmó este sábado el liderazgo del vicepresidente de la República, Danilo Astori, como conductor del sector. Hubo una declaración, se difundió el mismo sábado, después del encuentro. En esta ocasión se dice que la convicción de que el rol jugado por el compañero Danilo Astori como presidente de Asamblea Uruguay será fundamental para que nuestro sector se fortalezca e incida cada vez más en aras de la unidad del Frente Amplio y del respaldo del proceso de cambios que desde el comienzo lo ha tenido como actor relevante. Así respondió la Mesa Nacional a las críticas de algunos integrantes del sector que habían manifestado su disconformidad con la manera en que Astori está ejerciendo su liderazgo. Recordemos que el semanario Búsqueda publicó el jueves, algunos dirigentes habían opinado la semana anterior que el sector viene en picada y que a Astori no le interesa dirigir. Empezamos, Conrado.
No, yo lo planteaba más que nada porque me parece que es un fenómeno interesante. La realidad política nos está mostrando que a nivel de los partidos hay como mucha resistencia a discutir internamente cuando las cosas no han andado bien. El grupo del vicepresidente de la República es un grupo que se consolidó hace prácticamente 3 elecciones con una estupenda representación parlamentaria. Después se redujo en algo, pero siempre, dio la batalla en las elecciones internas dentro del Frente el año pasado, llevando a Danilo Astori, conformó ese espacio del Frente Liber Sereni, y cuando llegó el momento de contar los votos, no recibió todo el respaldo que uno podía suponer que iban a tener. Y tampoco las elecciones municipales le dieron un gran espaldarazo. En consecuencia, hoy hay gente adentro del grupo de Asamblea Uruguay que está como desconforme. Yo leí con sorpresa alguna de las frases porque me parece que, algunos de los participantes, no quiero juzgarlos porque no entiendo qué les pasaba, pero estaban muy enojados, aparentemente, con el vicepresidente de la República, alegando que no tenía ganas no tenía ganas de liderar
sí,
el
son
proceso.
Esos factores, ¿no? Que no tenía ganas por un lado y que el sector iba mal.
Que el sector iba mal y creo que el otro resentimiento es que la generosidad que sin duda tuvo el entonces senador Astori y su grupo para abrir el espacio, al grupo del senador Michelini y grupos más pequeños con banderas del Liber y el grupo de Rodolfo Ning, no resultó, en una identidad suficiente como para que finalmente, lo que ocurriera haciendo el resumen de las cuentas es que le regalaron alguna banca. No fue el caso de Michelini, claramente fue el caso de Nin. Pero me parece que está muy bien que se discuta, está muy bien que Astori diga, si no quieren que yo siga, estoy dispuesto a ponerlo a disposición. Eso lo han hecho algunos buenos y destacados dirigentes políticos en otras partes del mundo, cuando sienten que adentro hay disconformidad. Me acuerdo en este caso de Felipe González.
Sí, de todos modos esto es peculiar, ¿no? Porque primero Astori es el patrocinador de la formación de este grupo. Es decir, este grupo es el grupo de Astori. No es que Astori adhirió a un sector del Frente Amplio, sino que fundó un sector cuando él vio que la forma de tener presencia política dentro del Frente dependía precisamente de tener una base de apoyo propia en aquella originaria disputa por el liderazgo con Tabaré Vázquez y por la sucesión de Sereni. Y el Grupo Asamblea Uruguay, o incluso el Frente Liber Sereni, si se consolidase como una estructura permanente, cosa que hoy por hoy no es un grupo que depende del liderazgo de su figura principal. Por eso también me hace un poco de gracia esto de poner el liderazgo a disposición, porque el sector como tal sería, no digo que no existiría, pero sería un sector marginal si no fuera el sector de Astori. Y esto es muy común en la política uruguaya, salvo algunos grupos muy consolidados y muy estructurados, te diría que sobre todo en el Frente Amplio, no tanto en los partidos tradicionales, los sectores políticos dependen de la trayectoria del líder, ¿no? Se me ocurre poner como caso paradigmático el sector de Wilson Ferreira, ¿verdad? Es un sector que fue mayoría en el Partido Nacional, en algún momento prácticamente indisputada, pero que era un sector que dependía de la vigencia del líder y, de hecho, de la vida del líder. Y yo pienso que Asamblea Uruguay tiene características similares. Obviamente es natural que quienes integran ese sector estén preocupados por su desempeño, pero también es evidente que dependen de la permanencia del líder para seguir allí.
El tema que se le da a estos grupos, y en general yo diría a todos los grupos que integraron el Frente Liber Sereni, es la falta de una identidad ideológica. A diferencia de lo que puede ser el Partido Comunista, el Partido Socialista, en estos grupos, en realidad son grupos de izquierda, pero que no tienen una conformación orgánica tradicional, y sí tienen un liderazgo personal. Por tanto, esta crítica que se le hace ahora a Astori, que parece también un poco injusta en el sentido de que un vicepresidente de la República también tiene otras responsabilidades, ¿no? Y tan mal no le fue a Asamblea Uruguay. Y muchos de los que lo critican, si no estuvieran con Astori, probablemente estarían en su casa. Entonces esas son las cosas que a veces uno en la política le extraña un poco. Pero bueno, así son las cosas. Pero la realidad es que, más allá de la crítica puntual, todos estos grupos, tanto Asamblea Uruguay como la 738, como el propio 99 o espacio, el nuevo espacio, 99.000, perdón, tienen un problema de futuro si es que no encuentran un líder alternativo. Es decir, en la medida que no encuentren un líder alternativo, ¿cómo van a presentarse de futuro como un espacio dentro del Frente Amplio? Y yo creo que quizás la crítica debiera ir más allá. ¿Cómo hacer para buscar una renovación y quién debiera ser el que lleve esas banderas de futuro, ¿no?
Porque el otro asunto es si el vicepresidente, por su responsabilidad que tiene, puede dedicarle el tiempo y la energía que requiere liderar un grupo como este.
Por eso.
Es una pregunta que puede quedar planteada.
Repasando vicepresidentes del 85 para acá, todos parecen haber sido como tragados por el ejercicio de esa responsabilidad. Tarigo, Hierro,
Canovaya
fue un poco diferente, pero a Aguirre le sucedió. Y también Nino Boa, que ha declinado mucho su presencia pública y su protagonismo político. No creo que vaya a ser el caso de Astori. Me temo que él va a lograr superar este mal momento, porque Asamblea Uruguay me parece que tiene un espacio electoral consolidado, en la medida que procese adecuadamente esa discusión de la que tomó nota un medio en el correr de la semana. No es menor alguna de las figuras que se expresaron allí, no muy conocidas públicamente, pero gente que tiene peso interno, que tiene una actuación, varios de ellos a nivel de junta departamental y en los barrios, y es allí en donde Asamblea Uruguay parece haber tenido problemas. Creo que pagó un precio caro a la forma de resolverse la candidatura. Tal vez fue el grupo que pagó el precio más caro de la forma que se resolvió la candidatura, la no candidatura de Martínez, porque en las bases de Asamblea Uruguay me parece que había mucho entusiasmo con esa candidatura. Y la forma de resolver y que el propio Astori haya terminado acompañando a Nolivera, el que paga el precio en cantidad de votos es Asamblea Uruguay, no es el Partido Socialista, que por el contrario parece recibir un voto en solidaridad y básicamente es de electores de Asamblea Uruguay. Me parece que es una discusión sana. Nos enteramos de esta Asamblea Uruguay en distintos grupos del Frente Amplio. Este tipo de discusiones entre gente que siente que las principales figuras no están atendiendo el partido está presente. Le sucedió a Marina Arismendi, quien, en mi opinión personal, desarrolló un muy buen Ministerio de Desarrollo Social, y de entrada nomás en el Partido Comunista empezó a haber una discusión sobre que Marina Arismendi no atendía a su propio partido. Entonces, esto empieza a aparecer ahora en Asamblea Uruguay, que Astori no atiende a Asamblea Uruguay.
Bueno, sí, la crónica de búsqueda, tú decías, aparecen mencionados y aparecen haciéndose cargo de estas manifestaciones algunos dirigentes que son poco conocidos. Por ejemplo, Carlos Milano, funcionario rentado de Asamblea Uruguay, que se mostró como uno de los más críticos de la situación actual del sector, que cuando se manifestó públicamente recordó que no suele hablar en las reuniones internas del grupo, pero opinó que el proyecto de Asamblea Uruguay está en peligro, que viene en picada desde hace al menos 3 o 4 años. Relató que su sector político no tiene un encargado de propaganda ni de finanzas y que tampoco tiene un referente en ninguna área. Con el objetivo de empezar a democratizar la Asamblea Uruguay, Milano recordó ir a elecciones internas para elegir nuevas autoridades.
Yo ahí, digamos, obviamente no lo conozco al señor Milano, pero me parece que también contiene algún juicio un poquito injusto. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, está muy claro que el gobierno de Mujica, y ahí creo que es parte de lo que está ocurriendo en la Asamblea Uruguay, el gobierno de Mujica ha resultado mucho más alineado, para decirlo de alguna manera, con lo que la opinión de izquierda ve como una postura astorista, que lo que algunos en su fuero íntimo sospechaban o querían. Es decir, yo creo que hay una, digamos, astorización del discurso de Mujica que hace que gente que, como yo y tantos otros de la derecha, vemos con gran simpatía las acciones del gobierno, producto de que, en vez de, digamos, confirmar los temores de aquella disputa de comienzos del año 2009, en donde se suponía que había una izquierda civilizada, racional y socialdemócrata, y una izquierda más extremista, más radical y más chavista, resultó que Mujica, digamos, encauzó su discurso y su acción política, porque digo, vamos a entendernos, no es que, digamos, nadie le note doble discurso a Mujica, hacia una posición en donde Astori no está teniendo la necesidad de ser el contrapeso que se suponía que para alguna gente de izquierda era imprescindible. Y a su vez, los dos representantes formales de Asamblea Uruguay, uno lo está haciendo a título bien, digamos, independiente, como es Fernando Lorenzo, que digamos, a pesar de que es un hombre del origen del Frente Liber Sereni, porque digamos sus raíces están en el grupo de Michelini, actúa digamos como la expresión de las ideas políticas económicas del presidente Mujica. Y el caso del ministro de Obras Públicas, bueno, digamos, tiene un poquito más de perfil, pero tampoco es que alguien diga, bueno, qué fantástico la obra de Asamblea Uruguay, por lo que dicho sea de paso, obviamente la obra no se puede ver en 120 días de gobierno.
El tema es que quizá aquí haya gente que integra este grupo político y que está pensando en un futuro ya de mediano plazo, donde se puede, por ejemplo, especular que Astori ha llegado a su techo en términos de potencial de ascenso político, ¿verdad? Además de que es una persona relativamente mayor también. Pero bueno, ha llegado a ser vicepresidente de la República, como tal no es elegible como vicepresidente, podría obviamente postular a una candidatura presidencial, pero quizá haya grupos o personas dentro de la Asamblea Uruguay que ya no lo ven con chance en ese terreno. El sector disminuyó la votación en la disputa por los cargos en el gobierno. Quizá Astori o Asamblea Uruguay no tuvo una ofensiva en términos de lograr la cantidad de cargos que quizá esperaban algunos sectores, y entonces dicen, bueno, si Danilo resultase que ya no va a ser precandidato presidencial ni por lo tanto presidente de la República y simplemente encabezará una lista del Senado, nuestra votación no ha venido creciendo y por lo tanto no tenemos por qué esperar que esto ocurra en el futuro, entonces, y ahora nos tocaron, digamos, pocos cargos, bueno, ¿qué podemos esperar para una próxima situación? Yo creo que de todos modos la historia ha confirmado que las características del grupo no son modificables, porque si Asamblea Uruguay no tiene una estructura pesada, no incide en los comités de base con fuerza, como se vio en el Congreso.
En el Congreso
el peso de Asamblea Uruguay era muy limitado, no se me ocurre que sea algo que se pueda revertir de aquí en adelante. Yo creo que en ese sentido Asamblea Uruguay no puede ser otra cosa que el grupo de Astori, y por eso además va a ocurrir sistemáticamente que si se cuestiona el liderazgo de Astori, Astori dirá, bueno, no me quieren, yo me voy, y todos le dirán, no, Danilo, no te vayas,
porque no existimos.
Sin vos no existimos.
De cara al 2014, habría que registrar que hay algún gesto desde el MPP de alto reconocimiento a la lealtad de Astori con el gobierno de Mujica, así como preocupación en secreto con los gestos de algunos otros sectores. Por lo tanto, los integrantes de Asamblea Uruguay, que están un tanto díscolos con Astori, deberían ver este movimiento, porque no está muerto quien pelea.
Bueno, más allá de la intriga del comentario, que revela conocimiento ulterior a lo dicho, no, creo que sí, me parece que están pensando en el mediano plazo, es decir, cuál es el futuro del grupo como tal, y eso es normal en todos los grupos que tienen la fortaleza en una persona. Pasó, como tú bien decías, en todos los grupos de los partidos tradicionales, donde los liderazgos son netamente personales, es decir, y ahí es donde se genera, creo, el mayor ruido, y cómo hacer para enfrentar los partidos más estructurados dentro del Frente Amplio. Creo que más allá de la polémica de si está bien o no el cuestionamiento a Astori, creo que la idea de plantearse el futuro, si es que fue lo que se trató de hacer en este cuestionamiento, está buena.
Ahora, sobrevuela esa otra pregunta, me da la impresión. ¿Tiene que ser el líder de un sector, tiene que estar al frente del grupo político con miras a ser candidato, o puede ubicarse en otro lado? Digo porque, por ejemplo, hoy Gustavo Penades, en Últimas Noticias, hablando del Partido Nacional, dice: el líder del partido no tiene por qué ser candidato.
Es difícil, bueno, eso. Brava, en Uruguay es difícil, España es posible.
Ahí se está refiriendo al líder de todo el Partido Nacional.
De todo el partido.
Y sí, en ese caso entonces se está pensando en una figura quizá de menor perfil, una figura de consenso. Pensemos en Broveto como presidente del Frente Amplio.
Es líder.
Es decir, bueno, tal vez el término líder no sea el mejor aplicable, pero
creo que
a ver, si es líder de verdad, es decir, si es el referente político principal que genera lealtades, que genera adhesiones y que además genera disciplina, porque el líder, si el líder manda, si el líder dice vamos a hacer esto y todo el mundo va para ese lado, entonces es candidato. Pero la principal figura no puede no ser,
Daniel,
a su vez, la principal apuesta a obtener posiciones de poder de un partido político.
En el caso del PSOE en España, en la época de Felipe González y Guerra como secretario general, ¿no podía pensarse que Guerra tenía el control del partido y la cara era Felipe González?
Manejaría algunos aspectos del aparato, pero el líder indiscutible era,
igual,
Felipe,
era Felipe
González. Claro, porque cuando vos tenés la legitimidad popular, vos tenés el poder, ¿no? Es lo que dice Danilo, si quieren yo me voy. Pero yo me voy, formo otro grupo y el 90% de los votos se van a venir conmigo.
Yo creo que, digamos, Asamblea Uruguay es uno de los grupos políticos del espectro actual del Uruguay que tiene las mejores chances de, digamos perfilar la modernización de la política uruguaya. Y en consecuencia, a mí me parece que, digamos, más allá de preocuparse tanto con qué pasa si Danilo lidera o no lidera, debería tomar, digamos, algunas acciones en el sentido de los nuevos partidos, digamos, de la fortaleza de los nuevos partidos políticos en las sociedades desarrolladas contemporáneas, que es la de tener estructuras intelectuales, cuadros y centros de formación que, digamos, que en el Uruguay por el momento no han tenido ningún éxito y que yo creo que están en el horizonte, porque no puede ser que cuando llega el momento del triunfo la gente tenga que elegir solo a rigurosa cuota y todavía no tiene los cuadros, como está pasando con alguno de los integrantes de los elencos de este gobierno.